Hola, hola de nuevo a todos los que escuchan el podcast de OMG. Hoy les traigo un nuevo episodio que es muy interesante y una nueva invitada. La invitada pues es Elizabeth Flores. Ella estudió Derecho en la Universidad del Istmo. Tiene un diplomado en patentes. Es miembro del Comité de Propiedad Intelectual de AmCham Guatemala y es directora del Departamento de Propiedad Intelectual en García y Bodán. Además, ella nos comenta que parte de su tiempo libre lo dedica a disfrutar el tiempo con su bebé porque es mamá. Así que Elizabeth, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación al podcast y esperamos charlar contigo sobre este tema que es muy interesante sobre la propiedad intelectual. Primero, para empezar, quiero que hablemos sobre qué es una marca. ¿Qué nos puedes decir tú respecto a esto? ¿Cómo defines tú qué es una marca?
Bueno, pues muchas gracias, Sofi, por invitarme a tu programa. Realmente es un placer y un honor poder compartir contigo hoy micrófonos. Y espero que nuestro público hoy pueda aprender un poquito más y pueda interesarse, tal vez sería la palabra adecuada, por el tema de propiedad intelectual. Hay muchísimo que hablar sobre propiedad intelectual, pero como tú muy bien lo dijiste, nos vamos a centrar únicamente en marcas. Pues fíjate que una marca, antes de definirte lo que es una marca, yo solo quisiera, para que todos pudieran entender realmente, que cuando hablamos de propiedad intelectual, hay dos campos en propiedad intelectual. Una es propiedad industrial, que ahí es donde podemos englobar una marca. Hay muchas más signos distintivos, pero también están los derechos de autor. Porque a veces la gente piensa que cuando hablamos de propiedad intelectual, o solo hablamos de invenciones, o solo hablamos sobre marca, pero realmente aplican muchísimas cosas dentro de la propiedad intelectual. Ahora bien, una marca es un signo distintivo que tiene como fin específicamente diferenciar un producto o un servicio de otro que sea idéntico o similar. Eso es una marca.
Me parece súper interesante esto que dices, porque a veces tenemos como erróneo, digamos, el concepto de lo de que es propiedad intelectual. Y más en nuestro país creo que no estamos acostumbrados tanto a registrar una marca. Montamos un negocio, empezamos una empresa, en muchas ocasiones desde la informalidad ni siquiera vamos a registrar nuestro negocio. Y con el tiempo, depende de si nos va bien y si nos va mal, pues ya vamos haciendo las cosas como un poco más legal, entre comillas. Y ya, pues en el futuro, si la marca se vuelve muy famosa, pues empezamos a registrarla, ¿verdad? Y entonces estamos haciendo todo al revés. Y el concepto que me brinda sobre qué es una marca también me parece como muy, muy bien aterrizado. Y en marketing, pues definitivamente le damos muchos conceptos a qué es una marca, pero creo que desde lo legal lo abordas muy bien, y es que podamos distinguir a un producto o un servicio con algo, con un logo, con un nombre, con un isotipo, como lo pueden conocer también. Y yo sé que no solo existe un tipo de marca, hay muchas clasificaciones. Entonces, ¿cómo podrías tú ahí orientarnos con unos ejemplos de marcas o clasificaciones de las marcas?
Sí. Solo quisiera resaltar, Sofi, como tú muy bien lo dijiste, tendemos a hacer como las cosas de atrás para adelante y vemos que si nos tiramos al agua, pero esperamos a ver qué tan bien nos va a ir para poder entonces formalizar nuestro negocio y en este caso iniciar un registro marcario. Y es al revés, totalmente. Antes de iniciar nuestro negocio, nosotros debemos de pensar muy bien, de hacer los estudios que sean necesarios sobre quién es mi competencia, en dónde lo voy a poner, etcétera, ¿verdad? Y entre eso es nuestra marca, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a definir a nosotros como empresa, como una persona individual, lo que sea. Entre las marcas, yo te decía, ¿verdad?, que tienen como función distinguir y diferenciar. Y entonces, entre la clasificación, pues puede ser una marca denominativa, es decir, que solo es de una palabra, puede ser figurativa, es decir, que vemos, acá no vemos una palabra, sino vemos un diseño, vemos un dibujo. Si es mixta, es que tiene las dos. Te puedo dar ejemplos, ¿verdad? Y no es por mencionar marcas, quiero que aquí el público sepa muy bien que no estoy promocionando ni nada, ¿verdad? Yo no represento a nadie, sino es simplemente con el fin didáctico para que puedan entender cómo clasificarlas, ¿verdad? Olfativa y sonora, esas son algunas de las marcas que nosotros podemos ver. Y una marca que yo te puedo decir que es 100% estrella es Coca-Cola, ¿verdad? Tú no necesitas ver, si tú ves, Coca-Cola es simplemente un nombre acompañado de un color, de un diseño, pero no tiene más. Y todos sabemos que el rojo y el negro, o blanco, perdón, ya me estoy confundiendo, definen a Coca-Cola, ¿verdad? O tú ves una M, por ejemplo, ya sabes que estás viendo McDonald's. Una figurativa, por ejemplo, es si tú ves a un pollito con un sombrero, ya sabes que es de Pollo Campero. Una olfativa, hay una empresa de telefonía que tú entras a todos sus establecimientos y todos huelen exactamente igual. Y ya tú sabes cuando entras ahí que estás entrando a esa tienda, ¿verdad? Y no hay otra tienda en toda la República de Guatemala que huela así. O sonora, también hay una, ahorita se me fue la palabra, pero una plataforma en donde nosotros vemos películas, etcétera, que antes de iniciar la película hace un tutum y tú ya sabes, ¿verdad?, qué plataforma es la que tú estás viendo. Entonces, esas son las distintos tipos de marcas que hay y todos tienen como fin de que tú nomás veas o escuches o huelas, tú ya sepas a quién identificar. ¿De dónde viene esa marca? Eso es lo principal de una marca.
Qué interesante lo que dices, porque a pesar de que soy mercadóloga y tengo pues un poco de conocimiento sobre marcas, digámoslo así, me parece muy interesante la clasificación que haces de figurativas, sonoras, olfativas. ¿Esto quiere decir que podemos registrar una marca por su olor, por su sonido?
Así es, tú puedes registrar una marca por su olor o su sonido. Lo que tiene que ser cualquier marca es que tiene que ser original, tiene que ser creativa, tiene que ser algo que el público distinga específicamente a una persona o una empresa que brinde ese producto o ese servicio, que no lo confunda con nadie más. Y ese es el objetivo que tú como empresa quieres, ¿verdad? Que el consumidor, al ver lo que tú le pones, o lo que le pones a oler, o lo que le pones a escuchar, él ya asocie eso con tu marca. Entonces, sí, la respuesta es sí, tú puedes registrar ese tipo de marcas.
Ok, sí, porque me parecía muy interesante. Y es verdad que solo con un sonido podemos identificar algo y ya es un elemento importante de la marca. Y qué bueno que se pueda registrar y proteger. Para los que no, bueno, sabemos del registro de marca, pero para los que no saben qué es el registro de marca o cuál es el proceso para registrar una marca, por ejemplo, porque muchos no lo hacen porque lo creen o muy complicado o no le ven los beneficios, pero bueno, ya más adelante nos vas a contar un poquito de los beneficios, pero ¿qué nos podés decir de qué es el registro de marca y cuáles son como los pasos puntuales que tenemos que seguir para proteger esa marca? Ya sea el nombre, el logo, la figura, el sonido, el olor, lo que sea.
Pues cuando hablamos por registro de marca, únicamente estamos diciendo que la marca tiene un proceso y que el registro de la propiedad intelectual, que es el ente encargado de velar por estos derechos que todos tenemos de crear marcas y de hacer cosas nuevas, de proteger nuestro intelecto y nuestras creaciones, al final, si tú pasas por una serie de etapas, ellos te van a otorgar un certificado en el cual avala y respalda que esa creación es solamente tuya y solo tú la puedes utilizar y nadie más.
Y mira, ahí te voy a hacer una pausa. ¿Cómo verificamos que realmente el nombre que queremos no está registrado o en el país o a nivel mundial? ¿Cómo nos damos cuenta de eso y decir, ah, no, sí, mi nombre es original?
Sí, de hecho, ese es uno de los primeros pasos, ¿verdad? De los que cuando hablamos del procedimiento del registro de una marca, es una etapa que se llama búsqueda y es el proceso por mediante el cual tú vas al registro de la propiedad intelectual aquí en Guatemala y tú les indicas cuál es la marca o el nombre en que tú estás interesada. Y ellos te hacen una búsqueda en la base de sus datos y te indican, te sacan un informe con todos los resultados que ellos consideran, bueno, fonéticamente son similares o gráficamente son similares a lo que tú intentas proteger. Esa es la forma más eficaz y certera que hay para saber si tu nombre es o no innovador, ¿verdad?
Ok, y ese sería entonces uno de los primeros pasos para continuar con el proceso.
Sí, sí, porque si los resultados son negativos, pues de una vez te digo, no perdas tu tiempo y busca algo más.
Ah, ok.
¿Y de lo contrario, tú puedes seguir todo el proceso.
¿Y cuánto tiempo más o menos tenemos que esperar para que nos digan si está disponible el nombre?
Es súper rápido y fácil. Tarda aproximadamente 2 a 3 días en que te entreguen esos resultados.
Ah, sí, súper fácil. Y bueno, y luego entonces, ¿después qué sigue? ¿Cuáles son los otros pasos del proceso para registrar la marca?
Ok, cuando tú ya tienes entonces los resultados y tú ya sabes que tu marca es original, es creativa, entra dentro de todas estas características, tú presentas tu solicitud. Una vez tú presentas tu solicitud, tienes que acompañar algunos documentos que la ley te indica que tú debes acompañar y armas tu expediente, lo presentas y ya vienen, es relativamente un proceso muy, pasos muy específicos. Hacen un examen de forma en la cual indican si acompañaste toda la documentación necesaria o si te hizo falta algún documento o alguna información. Luego te hacen un examen de fondo en el cual ya investigan si esa marca cumple con los requisitos establecidos en ley, específicamente si no perjudica derechos de terceros, o la otra es inadmisible por cuestiones intrínsecas, es decir, que la marca no reúne distintividad. ¿A qué me refiero por esto? A que yo quisiera proteger la marca jeans para jeans. Yo no puedo ser la única titular exclusivamente de la palabra jeans, porque jeans ya es un término común y genérico que todos lo utilizamos para denominar a pantalones, ¿verdad? De cierta tela. Entonces, a eso me refiero por el examen que ellos hacen de verificar que la marca sí reúna todas las características necesarias. Y si tú pasas ese examen, entonces ya publicas la marca y hay un periodo para que si hay alguien interesado o que crea que tiene un mejor derecho que tú, pueda utilizar su derecho y oponerse. Okay. Si nada de eso sucede, entonces continúa con el trámite y te entregan tu certificado. Es realmente, los pasos son, como te decía, muy, muy concretos. Sí lleva un poco de tiempo entre cada paso. Un plazo ordinario que yo te diría que si no sucedió nada y todo se fue muy bien es de 6 a 8 meses para el registro de una marca. Pero el plazo de validez de una marca es de 10 años. Entonces, cuando vemos digamos que los pros y los contras, pues no tienen ese tiempo que te esperaste para obtener tu marca, realmente comparado con el tiempo que vas a tener protección, es una nada, ¿verdad?
Sí, claro. Pero ¿es costoso hacer este proceso, Elizabeth, o realmente es muy accesible para microempresarios o pequeños empresarios?
El costo, mira, los aranceles son accesibles. sí necesitas el auxilio de un abogado. Y hay ya muchas, muchas empresas que nos dedicamos a ayudar a los microempresarios y que les ofrecemos una ayuda extra, ¿verdad? Para poder que ellos puedan constituirse legalmente y proteger también sus innovaciones.
Excelente. Y tú, bueno, no sé qué tanto conocimiento tienes del registro de marca en otros países, pero si la tuvieras, ¿qué número nos podrías dar, digamos, de facilidad para registrar una marca respecto a otros países? Es decir, de 1 a 10, ¿en qué escala está Guatemala para registrar una marca? ¿En rapidez? ¿En eficiencia?
Mira, te puedo decir que todos los países centroamericanos nos manejamos con los mismos tiempos, con los mismos precios. Varía uno que otro. Te puedo decir que Nicaragua y Costa Rica tal vez serán los más caros en cuanto a arancel, es decir, en cuanto a lo que cobra el registro de la propiedad intelectual o la oficina, que como se le denomina en su país, ¿verdad? Pero casi todos estamos en lo mismo. No varía mucho. Ahora, si ya te quieres ir a un país como Estados Unidos o europeo, pues sí las tarifas varían un poco, ¿verdad? Pero te estoy hablando que en Latinoamérica manejamos casi los mismos costos.
Y
O sea que sí es muy viable proteger tu marca en otros países.
los tiempos también,
En
siempre
los
están en
tiempos,
tiempo.
sí, estamos igual.
Ok, me parece súper interesante y bonito que todos aprendamos porque, bueno, todos tenemos una marca personal porque nosotros somos una marca, pero obviamente no nos podemos registrar, ¿verdad? Pero sí podemos tener una idea de negocio, un producto, y no precisamente porque tiene que ser súper nuevo, que no exista, o sea, no lo tenemos que registrar, porque puede darnos muchos beneficios y es muy importante. Tú, que estás metida en ese campo, sabes perfectamente pues cuál es la importancia y los beneficios de tener una marca registrada. ¿Qué nos puedes contar respecto a esto?
Pues mira, antes de decirte cuáles son los beneficios y en qué es lo que te puede ayudar de tener una marca registrada, solo hacerte mención que uno mismo, es como tú lo decías, uno es su propia marca, ¿verdad? Una marca personal. Y vemos muchísimos ejemplos de marcas personales de personas que se convirtieron en sí una marca, ¿verdad? Por ejemplo, todos los grandes diseñadores, tú ves el nombre de ellos como marca. O sea que sí se puede.
Ah, ok, o sea, sí
Lograron.
podríamos registrar
Sí.
nuestro propio nombre como una marca.
Exacto, sí, sí se puede. Lo único es que tienes que llegar, o sea, para llegar a ese punto, digamos, tú tienes que haber invertido muchísimo para que todos puedan conocer tu nombre, ¿verdad? Y saber quién eres. Pero sí, o sea, sí, el nombre personal se puede llegar a convertir con el tiempo en una marca.
Pero por ejemplo, Elizabeth, si yo soy consultora o soy conferencista, ¿puedo registrar mi marca en ese campo? Como mi nombre, digamos, o Sofía Valenzuela en el área de conferencista es una marca registrada.
Sí, por supuesto.
Ah, ok.
Sí, te digo, todos los nombres por ejemplo, hay muchos apellidos, ¿verdad? Que con el tiempo se vuelven muy reconocidos y al final se vuelven una marca, ¿verdad? O sea que sí, yo puedo registrar mi apellido o mi nombre como una marca.
Ah, perfecto, perfecto.
Para cierto campo, ¿verdad? O sea, tampoco es para mi vida personal, o sea,
Ajá.
me explico. O sea, si yo me vuelvo, como tú dices, una gran abogada y que todos me reconozcan, entonces voy a estar en el campo de servicios legales.
Okay, ya. Sí, me quedó claro porque la verdad no tenía conocimiento de eso, pero ya que tú lo mencionas y lo sacaste a colación, excelente, porque así nos informamos todos y es importante saberlo también porque no sabemos qué puede representar nuestro nombre más adelante. Así que si tú quieres continuar con lo de la importancia y los beneficios de la marca, pues
Sí.
perfecto.
Pues mira, una de las cosas más importantes que nosotros debemos de visualizar es que nuestra marca es un activo intangible de nuestra empresa o de nuestro negocio. Eso es lo más importante. Una marca representa calidad, representa reputación, representa un precio, representa varias cosas, ¿verdad? Un origen empresarial. Cuando tú vas al mercado, al supermercado, y vas a elegir un cereal, tú ves varias cosas, ¿verdad? No solo ves el nombre de la marca, sino ves qué es el precio, ves cuál es su calidad, ves cuáles son sus componentes, etcétera, ¿verdad? Te guías por varios factores para poder tomar tu decisión de cuál es el que elegirás. Es lo mismo, ¿verdad? Nosotros debemos saber que cuando nosotros estamos protegiendo nuestra marca, estamos protegiendo un activo intangible de nuestra empresa.
Ok, entonces, bueno, yo con esta sesión me quedo en que es importante que uno de los primeros pasos a la hora de emprender sea registrar la marca, que es muy importante porque es un activo intangible para la empresa. Y bueno, también aprendí las clasificaciones. No solo podemos registrar un nombre o una imagen, un logo, un logotipo, un isotipo, sino también podemos registrar un olor y un sonido. Y que para el proceso siempre tenemos que estar como bien asesorados para poder llevarlo a cabo, que no es tan costoso también, y que haciendo muy bien el proceso, pues demorará unos 8 meses, pero haciéndolo bien, pues al final es algo beneficioso para la empresa. No sé si tú nos quieres compartir como las reflexiones de este episodio, y te dejo también abierto para algo que nos quieras compartir, si quieres contarnos para que sigan a la institución a la que representas, o seguirte a ti para que te contacten en LinkedIn, lo que tú quieras.
Pues gracias, Sofi. Creo que en el poco tiempo que hemos tenido hemos podido abordar los temas más importantes de qué es una marca, cuál es la finalidad de la marca, por qué es beneficioso que obtengamos una protección, y también ahí, aparte de que la marca va a ser un activo intangible, al momento en que tú tengas la protección de tu marca, te aseguras que nadie más en el mercado haga uso sin tu permiso de esa marca, porque tú eres la titular exclusiva de esa marca. Y pues con la protección de esto también, si alguien hace un uso indebido o se está beneficiando, aprovechando de la reputación que tú ya lograste, puedes iniciar las acciones legales correspondientes para detenerlo, ¿verdad? Esa es una de las otras grandes beneficios que tiene el registro de una marca. Y también, pues, de las reflexiones que hay, importante decir que es mejor seguir todo el proceso, que tal vez podrá escucharse de 6 a 8 meses. Bueno, pues sí, va a ser un plazo, digamos, mediano o largo, pero la protección que te brinda de 10 años no tiene comparación alguna. Ese es otro de los beneficios que podemos dar. Y pues tercero es que la marca te beneficia tanto a ti como a tu empresa, y una vez bien colocada es lo que te va a diferenciar de todos los demás competidores y va a hacer que los consumidores te elijan a ti en lugar de los demás cuando tienen una cantidad de la cual podrían elegir, pero te están eligiendo a ti porque ya te posicionaste en el mercado, porque ya llevas X años de estar dando un buen servicio, dando un buen producto, porque estás respaldado por estándares de calidad, estás respaldado por una serie de normativas atrás con las que tú has cumplido. Esas serían las reflexiones que yo tengo para hoy. Y bueno, pues también indicarles que nos pueden contactar a través de la página de García y Bodán, que es www.garciabodan.com, o me pueden encontrar a mí en LinkedIn como Elizabeth Flores. Ahí estoy. Cualquier duda me pueden también escribir a mi correo electrónico, que es elizabeth.flores@garciabodan.com.
Y bueno, pues estamos a las órdenes. También te pueden contactar a ti por si no les quedara claro alguna de las referencias que les he dado. Con gusto. Estamos para resolver cualquier otra duda que tengan y con las puertas abiertas para iniciar y apoyarlos en cualquier gestión que necesiten la asesoría legal.
Muchas gracias, Elizabeth. Sí, también me pueden contactar a mí en LinkedIn o en el blog de quehaydenuevoenmarketing.com. Me dejan ahí un comentario y yo los puedo contactar por correo. O si no, me contactan también por LinkedIn, que estoy como Sofía Valenzuela. Y me quedo ya también con lo último que tú dijiste, que lo más importante es que ya posicionada una marca, pues lo que ganamos es que los clientes nos elijan entre la cantidad de opciones que tienen sin pensarlo tanto. Así que muchas gracias, Elizabeth. Espero que estés nuevamente en este podcast como invitada y podamos seguir platicando de muchos temas interesantes relacionados con la propiedad intelectual y que podamos seguir aprendiendo de ti y de todos los temas relacionados a ello. Muchas gracias, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Chao.